¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 26 de octubre del 2023 y tengo varias cosas para contarles. Bueno, como todos ya saben, hoy se anunció en China el Xiaomi 14 y 14 Pro, en donde algunos detalles interesantes, o sea, pintan muy bien los equipos. Ahora les voy a ir comentando. Google actualiza Maps con una serie de funciones que están orientadas a la inteligencia artificial. Eso la verdad que está más que bueno. Mark Zuckerberg dijo que Threads está llegando a los 100 millones de usuarios activos mensuales. Viene avanzando con esta red social. Por otro lado, tenemos que el Samsung Galaxy S23 Fan Edition es un smartphone que promete muchísimo. Y de hecho, les cuento que aquí en Argentina se lanza. En el transcurso de unos días ya va a estar disponible. Si vas a una Samsung Store, podés ver el equipo porque están disponibles. Pero no está a la venta todavía. Así que habrá que esperar. Calculo que en noviembre tendremos novedades. Samsung, he preguntado, no me contestó, pero bueno, no importa. Esperaremos que lo comuniquen y por supuesto les voy a hablar del tema. Y por último, tenemos que la biblioteca de Google Fotos va a tener una manera de ordenarse mucho mejor y que a su vez nos va a servir bastante. Y a todo esto, el video del día de hoy tiene que ver con los megapíxeles en los smartphones. Cuando hablo de megapíxeles, por supuesto, estoy hablando de las cámaras, ¿no? O sea, ya sea cámara de selfie, que está por frente del equipo, o el arreglo de cámaras traseras, ¿no? O sea, más allá del arreglo de las cámaras traseras, que pueden ser una cámara principal, una cámara ultra gran angular, una cámara con telefoto, una cámara con efecto desenfoque, que ya casi no se ve mucho, y por el otro lado una de macro, ¿no? O sea, esos son los modelos y los fabricantes hacen un combo de todas esas cámaras, ¿no? Y a ver, justamente el video lo que traté en un minuto es de resumir y decirles mi pensamiento, ¿no? En el video les hablo sobre mi pensamiento relacionado a este tema muy puntual, ¿no? O sea, a ver si es necesario que tengas una cámara de 100, 200, 300 megapíxeles. Bueno, 300 no hay muchos, 200 hay varios. Pero es necesario tener un equipo con tantos megapíxeles. Y la verdad les digo que no. Y de hecho, sabemos, y esto es así, ustedes ya me conocen y saben que soy 100%, pero 100% pragmático en relación a los dispositivos. Y si bien a mí los iPhone no son equipos que me llamen la atención, no son equipos... No me llama la atención por el costo, en principio, el costo aquí en Argentina es elevadísimo, pero bueno, eliminando esa cuestión y teniendo ese mismo dinero, yo preferiría invertir en un equipo Android de gama alta, ¿no? O sea, creo que iría por ese lado. Pero más allá de todo eso, no puedo dejar de mencionar que los iPhone son de los dispositivos, de los smartphones que sacan mejores fotos y que filman mejor, ¿no? O sea, tenés Samsung, yo creo que son las dos marcas que se destacan filmando y sacando fotos. Creo que no hay dudas, creo que vamos a estar muchos de acuerdo en eso, que son los dos que mejor trabajan las fotos y los videos. En frontal y en trasera, ¿eh? Esto es así. Más allá de bondades de uno, bondades del otro, son los que mejor manejan, ¿no? Después tenés un montón de fabricantes, lo tenés a Xiaomi, ahora con el 14 Pro, lo tenés a Motorola, lo tenés a Huawei, que fue muy bueno siempre con las cámaras Leica. O sea, hay muchos jugadores, pero creo que los dos más importantes para mí me parece que son Samsung y iPhone. ¿Y por qué son los más importantes? Porque tienen un sistema de post-procesado de imágenes que no lo tienen otros fabricantes, ¿no? Y ahí es hacia dónde quiero ir, ¿no? Y hacia dónde fui en el sentido de el video cortito en las redes. Lo encuentran con Ariel Mecor en todas las redes de TikTok, Instagram, Threads, Twitter, X, lo que sea. Bueno, está ahí el video, ¿no? Y realmente no hacen falta tantos megapíxeles. Y fíjense, sin ir más lejos, que recién el año pasado Apple puso una cámara de 48 megapíxeles en un iPhone. Antes no tenía más de 48 megapíxeles, no llegaba a los 48 megapíxeles. Y filmaba y sacaba fotos excelentes. Entonces, los megapíxeles son importantes y bueno, sí son importantes. Pero hay otras cosas que son quizás más importantes. Y no solamente el renderizado, el post-procesado de la imagen, sino también el foco, digamos, la apertura que tiene, un montón de cuestiones, la calidad del lente y un montón de cuestiones que a veces uno los deja de lado y entonces uno normalmente asimila, mientras más megapíxeles, mejor. Y la realidad es que no es así, no es así. Porque inclusive hay equipos, no voy a mencionar ninguno porque la verdad que no quiero tener problemas con nadie, pero en los informes, los podcast review de determinados equipos he hablado. Pero hay productos, hay smartphones, por ejemplo, que tienen cámaras de 200 megapíxeles y que cuando vos sacas una foto sí sale bien, pero tiene problemas con foco, se le va el foco cuando filma. Y vos decís, ¿pero por qué? Tiene una cámara de 200 megapíxeles, tiene un micro de gama alta, tiene 12 GB de RAM de memoria, o sea, tiene poder de procesamiento y sin embargo se te va de foco cuando estás filmando. Y a mí me pasa, de hecho tengo uno de esos y protesto bastante, ¿no? Entonces no es tampoco tener un equipo con tantos megapíxeles, sino también que el equipo maneje bien el recurso, ¿no? Y como siempre, como pasa, creo que en todo orden de la vida, vos puedes tener mucha plata, pero si la malgastás, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, en un equipo, en un smartphone, puedes tener unos lentes terribles y si no, no lo sabes usar, el fabricante no lo sabe usar, lo estás malgastando, ¿eh? Entonces, ahí voy, ¿no? Creo que hay que tener una combinación. Y más allá de todo eso, tenés herramientas y de hecho en la gran mayoría de smartphones tenés el modo pro, que casi nadie le presta atención. En algún momento voy a hacer algún video mostrando las opciones de que puedes llegar a tener con cualquier equipo en el modo pro y no en el modo automático, ¿no? La gran mayoría de personas usa el modo automático y el modo pro no lo conoce, no sabe que existe. Y el modo pro te permite hacer un montón de cosas, ¿eh? Cuando vos tenés un Night Vision, un sistema de fotos nocturna, lo que está haciendo está utilizando un preseteo del modo pro del equipo para brindarte la mejor captura y la mejor exposición para sacar una foto nocturna. O sea, no es que hace maravilla, simplemente hace la apertura focal, es diferente, abre más la apertura para que entre más luminosidad al lente y de esa manera es como que plasma mejor. O sea, en definitiva es un seteo. Si vos armarías un seteo en el modo pro y te lo guardás, es el mismo que el Night Vision o el modo nocturno o como lo llame cualquier fabricante, en definitiva lo mismo. Así que eso sería una de las cuestiones. Y después tenés, por ejemplo, herramientas como Google Photos, que Google Photos sacaste una foto y que es que no tiene mucha luminosidad. Y Google Fotos con la inteligencia artificial te brinda la posibilidad, ¡puf!, te levanta y te da brillo, te la aclara, digamos, y te la hace una foto muy profesional, ¿no? Entonces tenés opciones. Y por el otro lado, que obviamente no lo recomiendo, yo hice un video tutorial y puse la última cámara de la Gcam antes de que cambie de nombre. Y la Gcam tiene un montón de herramientas automáticas, inclusive que te permiten sacarle el jugo a los sensores. Y por supuesto, después vale mucho la mano de la persona, ¿no? Y no solamente la mano de la persona, sino también cómo te acostumbras con tu equipo. Ya empezás a entender cómo funciona tu equipo y le vas agarrando la mano. O sea, como a un auto, cuando lo manejás, que sacaste un auto, te empezás a manejar ese auto por primera vez y digamos, te tironea, te cuesta unos días hasta que te acostumbras. Bueno, con cualquier smartphone, cuando empezás a sacar fotos por primera vez o filmar, empezás a tener esos problemas. Y después tenés otras herramientas. Por ejemplo, podés tener una estabilización OIS en lo que sería la estabilización en video. Y puede ser buena o mala, depende muchísimo. Samsung y iPhone tienen estabilizaciones excelentes en la gran mayoría de los equipos, en gama alta, ¿no? Obvio. Pero podés tener un equipo de otra marca o un equipo económico de Samsung también y podés utilizar la estabilización óptica en video que tiene Google Fotos. Agarrás ese video y le pedís que lo estabilice y te lo estabiliza de una manera que no lo podés creer, ¿eh? Yo lo he utilizado, te lo estabiliza perfecto. Y después tenés para el tema micrófonos, por ejemplo, muchas opciones para reducción de ruido. O sea, hay muchas cosas. Entonces, digamos, por supuesto, todo el mundo quiere tener el mejor teléfono, la mejor cámara, la mejor pantalla, que sea sumergible, que tenga un zoom óptico de 10, que tenga lo mejor de lo mejor. Pero el presupuesto económico, a veces no te brinda esa posibilidad. Entonces, tenés que tratar de ir buscando la mejor opción, y el costo-beneficio, que es lo más importante. Ya sabemos que cualquier smartphone que no sea de gama alta, si vas a sacar fotos o vas a filmar videos de noche, vas a tener problemas, ¿eh? Esto es así y es una regla de oro. Excepto que sea un equipo de gama alta, cuando filmes de noche o saques fotos de noche, no va a salir buen producto. Así que fíjate ese tipo de cosas. Sí. Tu necesidad imperiosa es filmar de noche y sacar fotos de noche. Bueno, lamentablemente te digo, andate un teléfono de gama alta porque otra opción no te queda. Es así. Pero bueno, se entiende, ¿no? Hacia lo que quise llegar. Los videos que grabo tienen esta finalidad, ¿no? O sea, tratar de tocar un tema en un minuto y después en radio y podcast, como lo están escuchando ahora, trato de ampliar la información. Y por supuesto dejo abierto los comentarios para que cualquiera pueda, bueno, explayarse y bueno, brindar información, ¿eh? Con el video de ayer, con el reemplazo del disco en la portátil Lenovo, que le puse un Hikvision de 240 estado sólido, estuvo muy bueno porque tuve un montón de comentarios. Están todos muy de acuerdo con el videito, le gustó a mucha gente. Y me pone bien, ¿no? O sea, me pone bien ese tipo de cosas porque, bueno, el feedback y de vuelta siempre me interesa. Bueno, voy a tratar de ir con los otros temas más rápido y me voy a quedar más que nada con el tema de Xiaomi, porque siempre los equipos de Xiaomi a mí me interesan muchísimo. O sea, es algo que se lanzó hoy, la verdad no lo pude seguir el evento y, bueno, dije a la noche les cuento. Total, tampoco les va a cambiar la vida si. Si te vas a comprar un Xiaomi 14, vas a tener que comprar el chino y el chino no te va a funcionar en cualquier lugar que no sea China. O sea, va a funcionar, pero vas a tenerlo limitado completamente. Así que, ¿quién va a ser el loco de comprar un Xiaomi 14 en España, en Estados Unidos, en Argentina, en México? Nada, va a ser. Es absurdo, solamente para probarlo, pero está limitado 100%, pero no tiene ninguna aplicación de Google. Hay que esperar que salga de forma internacional, ¿no? La versión global, ¿no? Como normalmente Xiaomi le pone. Google Maps se actualiza con funciones de inteligencia artificial, vista inmersiva para rutas, algo muy, muy bueno. Inclusive aquí en Argentina tengo digamos, la noticia para contarles que si quieres recorrer la ciudad de Buenos Aires, se puede recorrer con realidad aumentada. O sea, es algo interesante. Lo tenés, esto de realidad aumentada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile, Chile, Bogotá, Colombia, Ciudad de México y Monterrey, México y Lima, Perú. En estos cinco puntos tenés lo que sería recorrer esas ciudades que les acabo de mencionar. Mañana les pongo la nota. en realidad aumentada. Así que si hay alguno que me está escuchando de cualquiera de estos lados que acabo de decir, de Argentina seguramente sí, de México también sé que escucha y después de los otros países capaz que sí, capaz que no. Pero bueno, sepan que pueden recorrer la ciudad con realidad aumentada, ¿eh? Es algo interesante. Y a partir de mayo de este año, en la conferencia de desarrolladores, Google habló de la opción inmersiva de Views para rutas, en donde proporciona tomas de navegación sobre una ruta planificada, ya sea que estemos caminando en bicicleta, transporte público o en vehículo, bueno, un montón de ese tipo de cosas, cuestiones relacionadas al destino, cuándo vamos a llegar al destino. Búsquedas basadas en inteligencia artificial, ya sea de restaurantes, cafeterías, tiendas, estaciones de servicio, cajeros automáticos, temas de, por ejemplo, en Europa que se usa mucho el tema de las cargas para eléctrica para los vehículos, ¿no? O sea, están metiendo muchísima inteligencia artificial. Bueno, como sabíamos, yo ya les dije y les vengo diciendo de todo el año que el 2023 es el año de la inteligencia artificial, ya lo sabemos, ¿no? Desde noviembre del 2022 con ChatGPT, que ya entramos en noviembre casi, ahora llegando casi al año, inteligencia artificial la tenemos en todos lados. Mark Zuckerberg habló de Threads y dice que ya llega a los 100 millones de usuarios activos mensuales. Mark explica que quiere promover a Threads y a él le parece que está empezando a rendir sus frutos. Tiene actualmente poco menos de 100 mil millones de usuarios activos mensuales y que cree que hay buenas posibilidades de que la aplicación pueda llegar a los 1.000 millones de usuarios en los próximos 2 años. Durante mucho tiempo pensé que debería haber una aplicación de conversación pública de 1.000 millones de personas que sea un poco más positiva, es cierto, y creo que si mantenemos esto por unos años más, entonces creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo. Nuestro objetivo y la visión está allí directamente, ¿no? Esto es lo que dijo Mark Zuckerberg durante la conferencia telefónica sobre las ganancias del tercer trimestre de Meta, ¿no? También habló de inteligencia artificial, habló de realidad aumentada, habló del metaverso y bueno, de las cosas que normalmente conocemos. Yo creo que va bien Threads, ¿eh? Cada vez le estoy tomando más cariño y la estoy utilizando más. Tarda en subir, tengo 490 personas que me siguen. Si quieren, síganme, está Ariel M. Cor. Está ligada a Instagram, por supuesto, está en mi perfil, Ariel M. Cor en Instagram, tenés el loguito para entrar a Threads. Y ahí es como que lo estoy tratando de usar, no tanto como Instagram. Instagram lo trato de usar más para tecnología y para contenido que genero. Y Threads lo utilizo también para contenido, también para posts de noticias que publico, pero a su vez también cosas personales, política y cuestiones varias, ¿no? O sea, donde publico cualquier cosa. Lo estoy usando muy similar a como uso Twitter o X en sí, ¿eh? Así que bueno, el S23 Fan Edition, bueno, les cuento que aquí en Argentina, si entras a samsung.com.ar, te vas a encontrar de que tenés un voucher de una precarga de 100 mil pesos que te brinda determinado beneficio. Valor no tenemos todavía en Argentina. Ya les dije, pregunté a Samsung, no tengo ninguna información. No del valor, porque no te lo van a decir hasta que se lance, pero tampoco de cuándo. Yo calculo que los primeros días, la semana que viene, calculo que después del miércoles en noviembre arranca y va a estar disponible para la compra. Están haciendo mucho hype, tratando de meterlo en las redes y todo para que las personas entren y que tengan ese voucher y que bueno, esas historias, ¿no? Que normalmente hacen. ¿Qué hace Samsung en todo el mundo, ¿no? La realidad es que el Galaxy S23 Fan Edition es un equipo que quiero probar y es un equipo que yo particularmente recomendaría. De hecho, el S20 Fan Edition lo sigo recomendando, es un equipo muy bueno y que sigue teniendo soporte por 3 años más, así que imagínense que es una muy buena opción de compra. El S21 Fan Edition mucho no me gustó, pero parece que el S23 Fan Edition cambió. O sea, y tiene un cambio bastante grande. No es un equipo del todo económico. Si vemos que el valor, digamos, esté más aceptable y el que puedo tomar, en definitiva, que te tomo, es el de Estados Unidos, que son $500, $600. Ese es el valor, ¿no? O sea, del equipo, ¿no? Y bueno, es el mismo valor que tenía el S21 Fan Edition también. Así que, pero este trae ciertas cosas que son diferentes. Bueno, en principio, si bien el micro es un Snapdragon 8 generación 1, y estamos en el 2 hoy activo, y el 3 hoy con el que salió nuevito hace unas semanas desde Qualcomm, y lo tiene el Xiaomi 14, que hoy se anunció, es el primero que tiene el Snapdragon 8 generación 3. Pero hoy día Samsung, el máximo micro que tiene utilizando, y es el máximo que tienen todos los productos excepto el Xiaomi 14, es el Snapdragon 8 generación 2. Este es el 8 generación 1. El 8 generación 1 es el primero que salió con esta nomenclatura. Después salió el 8 generación 1 Plus. Y después salió el 8 generación 2. Y ahora el 3, ¿no? Y hay un combo. O sea, tenés el Snapdragon 8 generación 1, que está únicamente en Estados Unidos. Y en el resto del mundo, aquí en Argentina el mismo, es con el Exynos 2200. Son micros antiguos, pero tenés una ventaja. Son micros antiguos, pero Samsung aprendió mucho de los errores. Bueno, el generación 1 es un micro muy bueno. O sea, no vamos a andar hablando. Es un micro muy bueno. A mí me ha gustado mucho. Y realmente tenés un Snapdragon 8 generación 1. No te va a faltar potencia absolutamente para nada, ¿eh? O sea, vas a hacer absolutamente todo. Obvio, mientras más velocidad, mejor micro, más rendimiento, mejor. O sea, pero bueno, va de vuelta. Costo-beneficio. El 8 generación 1 es un micro excelente. Y el Exynos 2200, si bien también es viejo, el tema que acá sí Samsung aprendió y lo mejoró muchísimo. O sea, mejoró muchísimo con el software, hizo que el micro funcione mejor. Y lo que tiene de bueno, en el caso del S23 Fan Edition, es que el sistema de refrigeración que tiene es de vapor y es más grande que cualquier otro teléfono smartphone Samsung Galaxy. Con lo cual no vas a tener problema de recalentamiento. Y esto para jugar es algo muy bueno. O renderizar, por ejemplo, con CapCut o lo que quieras usar, ¿no? Así que tiene un lindo combo. O sea, el tema del micro se mejoró muchísimo con el Exynos 2200, que va a estar en todo el mundo. Y aquí en Argentina vamos a tener ese. Y bueno, más allá de todo eso, tiene una disipación de calor que no la tiene ningún otro. Ni siquiera el S23 Ultra. Así que imagínense. Este es mejor la disipación que tiene. Refrigeración por vapor. Es la más grande vista en un Samsung Galaxy. O sea, tiene mejor refrigeración. Va a calentar supuestamente menos que el S23 Ultra. ¿Sí? Imagínense. Es un buen equipo, ¿no? Y por lo que dicen, lo han optimizado un montón. Te va a durar todo el día. La carga rápida. No, ya sabemos que Samsung no es líder en carga rápida. Es medio lentejón. Tenés que. Un 50% te lo carga en media hora con el cargador más rápido que soporta, pero mejoró, por ejemplo, mejoró en el tema cámaras, porque el S20 era cámaras medias medias, el S21 Fan Edition iguales, medias medias, pero este mejoró. De hecho, tenés la cámara principal trasera de 50 megapíxeles, la misma que tiene el Z Fold 4 y es muy buena. Tiene un zoom óptico de 3x. El S21 tenía de 2, este tiene de 3. Tiene una ultra gran angular de 12 y la frontal es de 10 megapíxeles, que es exactamente la misma cámara que tiene el Flip 5 en la parte interna y es muy buena. Así que a nivel cámaras me parece que es, creo que es lo mejor, lo más. A mí me parece que si no querés gastar mucho dinero, a ver, ustedes me dicen $600 es mucha plata. Hay que ver cuando viene, cuánto sale en Argentina, ¿eh? No tengo ni idea, o cuánto sale en otras partes del mundo. Pero ustedes me van a decir, $600, pero bueno, si no te tenés que ir a 700, 800, 1000, acá te vas a 600. Tienes un equipo muy bueno, muy, muy bueno. Tiene además la vista director, lo que sería el Nike Hyperlapse, tiene todas las funciones que tiene el S23, todas. Tiene una pantalla, disculpen, de 6.4, en donde tenés AMOLED, 120 Hz y además es 2K. O sea, 6.4 lo dije, ¿no? Dynamic 2X AMOLED. Es una excelentísima pantalla. Tiene pantalla parecida al S21 Fan Edition. Mismo tamaño. Lector de huellas óptico en la parte frontal, en pantalla. Nox Secure, Secure Folder, o sea, pantalla, lo que sería la carpeta segura que funciona genial en Samsung. Es IP68, así que tenés eso. Gorilla Glass adelante y atrás. En los laterales es de aluminio, o sea que eso está bastante, bastante bueno. Viene con Android 13, One UI 5.1. Tiene 4 actualizaciones importantes del sistema operativo que se le van a poder cargar. Y por lo que tengo entendido, que leí ahí por algún lado, que parece que quizás en Europa salga con Android 14 directamente. Pero bueno, eso no se lo confirmo porque no lo tengo. Trae DeX. Así que es un excelentísimo equipo. A mí me gusta mucho y me encantaría poder probarlo. Porque es un equipo que es muy, muy interesante. Siempre me gustó la versión Fan Edition. Y creo que es lo que me parece lo más óptimo que puede sacar. Y con respecto a Google Fotos, les cuento que muy pronto va a tener una función interesante. Esta función se llama, esperen que encuentre el nombre, ay, tiene un nombre extra. Ah, se llama Photo Stack. ¿Y qué es esto de Photo Stack? Va a apilar las fotos. Es decir, si por ejemplo vos haces una captura de ráfagas, no sé, 4, 5, 6, o sea, ráfagas, ¿qué es lo que te pasa en Google Fotos? Tenés una foto, dos fotos, tres fotos, cinco, las seis fotos, una al lado de la otra. Y por ejemplo, fuiste a un evento, como me pasa a mí particularmente, voy a hacer una cobertura y te saqué 15 fotos capaz de la misma situación, ¿no? En el evento. ¿Y por qué? Porque capaz que el directivo movió mal la mano, me sale la mano movida, o cerró los ojos, o se movió mal y me sale mal, o sale fuera de foco, me sale movida directamente toda la foto, me sale mal. Entonces saco 15 fotos y después cuando ingreso a Google Fotos en el celu o en la compu, me encuentro que tengo 15 fotos iguales, me quiero matar, ¿viste? Tenés que entrar a borrar. Digamos, y es como que se te complica. Eso por un lado. Segundo, también, si por ejemplo sacás varias fotos que son similares, ¿y qué es lo que sería esto de stack? Lo que va a hacer es apilar una encima de la otra. Si sacaste 5 fotos iguales, te va a poner una foto y cuando haces clic en esa foto, te va a ampliar las fotos, las demás fotos, ¿no? Y entonces, cuando vos ingreses a Google Fotos, no vas a tener, no sé, yo en un evento capaz que te saqué 100 fotos y realmente de esas 100 fotos me quedan 15, 20. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, voy a seguir teniendo 15, 20 porque Google Fotos va a detectar que son 15, 20 exposiciones, pero a su vez en cada exposición capaz que tengo 10 fotos. Entonces, ¿se entiende? Eso es lo que va a hacer. Va a apilar fotos similares, ¿no? Creo que es una buena opción. A mí me parece una buena opción. No sabemos cuándo va a estar disponible, pero están trabajando en esta opción PhotoStack y creo que es una excelente, excelentísima opción, de la cual voy a estar más que atento porque a mí particularmente me interesa muchísimo. Y bueno, la noticia creo que del día tiene que ver con Xiaomi. Xiaomi presentó en China el 14 y el 14 Pro con HyperOS y cámaras Leica renovadas. A ver, se fue de los bordes curvos, ahora no son bordes curvos, una pequeña pero no tanto. Tenés dos opciones, el 14 Pro, que una de las diferencias es que tiene pantalla más grande. De hecho, de 6.73 pulgadas, grande la pantalla. O sea, no es una pantallita chiquita, pantalla grande. Y después tenés el otro, el 14 común, que es más chiquito en cuanto a pantallas, con 6.36. El formato de los equipos, la verdad, son muy similar. Todo lo que se filtró y que vieron es tal cual. No hay cambios. La parte trasera es un cuadrado donde tenés cuatro, como si fueran cuatro círculos, tenés tres cámaras y lo que sería el flash, eso lo tenés ahí disponible. Son equipos muy potentes. De hecho, estamos hablando, como bien les dije, el Snapdragon 8, generación 3. O sea, el micro más potente de Qualcomm que se lanzó hace nada, hace 10, 15 días. Es decir, Xiaomi tiene la exclusiva. Y es raro, porque normalmente se tardan un poquito en sacarlo, pero bueno, evidentemente habrá habido un acuerdo de por medio, ¿no? El teléfono más grande, el 14 Pro, tiene una pantalla OLED LTPO de 12 bits, 1440 por 3200, una resolución muy muy buena. Frecuencia de actualización en 120, o sea, con lo cual te vas a tener sin ningún tipo de problemas para poder jugar. Tiene 3000 nits, o sea, es como que se te pone el sol encima y vas a poder ver más que perfecto. Bueno, el Glass lo tiene, o sea, está cubierto por Xiaomi Longines Glass, que tiene bueno, como les dije, biseles más delgados. Vendrá en blanco, negro, blanco, verde roca, muy lindos colores. Y una edición especial en titanio, aleación de titanio, por supuesto. El sensor que está utilizando es el principal, es de 50 megapíxeles. Tiene un píxel de 1.2, o sea, un píxel muy chiquitito. Después tenés lo que sería, dice que el sensor es 44% más pequeño y que genera imágenes digamos, de muchísima más resolución que inclusive que el 13 Pro. Bueno, es casi casi lógico esto, ¿no? La cámara de teleobjetivo es de 75 milímetros. Al parecer es la misma que utilizaba el 13 Pro del año pasado. Se puede, digamos, sacar fotos de primeros planos de 10 centímetros. Captura lo que sería fotografías normales de 40 megapíxeles, ¿no? En modo retrato 50, ¿no? Después tenés una ultra ancha de 50. Y bueno, una macro que te permite sacar fotos de 5 centímetros. La verdad, muy muy bueno. Como les dije, el Snapdragon 8 generación 3 es de 4 nanómetros de TSMC. Tiene 12 GB y 16 GB de RAM. El tipo de memoria es LPDDR5X. Viene con 256, 512 y 1 TB de almacenamiento. Es UFS 4.0, es recontra rápido. La capacidad de batería es de 4880 mAh. Admite carga de 120 vatios y carga inalámbrica de 50. Muy similar al H30 Ultra de Motorola, ¿eh? Igual. O sea que en 20 minutos se te carga el teléfono. Y en 35 o 40 se te carga con el inalámbrico. Muy, muy bueno, por cierto. En China, por supuesto, está disponible. Y a ver, valores. Y acá con el tema valores les hablo en agarro los yuanes y los paso a dólares euros, ¿no? O sea, y como siempre aclaro, cuando hago esto, tengan en cuenta, muy importante, que se hace este cambio, pero recuerden que en China salen más económicos los equipos, o sea, por impuestos. Y es muy factible que cuando pase a Europa, pase a Estados Unidos, pase a Latinoamérica, lo que sea, el valor sea más elevado, ¿eh? O sea, en China siempre están más baratos. Bueno, el de 12,256 está costando alrededor de 650 dólares euros. Bueno, valor muy económico, ¿no? Si te pones a pensar. Por eso les digo que menos de 1000 dólares no va a costar, y ojo. El de 16,512, 710. Y el de 16 con 1 TB, 180. Es inviable realmente estos valores, ¿no? Es inviable. Estaría buenísimo, pero es inviable. Como les dije, estas son versiones con AOSP, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta. Y en cuanto al Xiaomi 14, bueno, es muy similar. Parecido al 13 del año pasado, de alguna manera, en la parte frontal y algunas de las cuestiones. La pantalla ya les dije, 6,36. La resolución es más baja. tiene un panel OLED LTPO 1200x2670, baja un poco por este lado, 120 Hz lo mismo, 3000 nits lo mismo, perforación en pantalla de la cámara frontal, eso es para que les cuente y que me había olvidado. En cuanto a los sensores, la cámara principal sigue siendo 50 megapíxeles, después tiene una ultra ancha también de lo mismo, teleobjetivo flotante, viene con el mismo micro, viene con, este ya arranca con 8 GB, 12 GB y 16. La RAM es exactamente la misma, es LPDDR5X, 256, 512, 1 Tera, en esto estamos igual, UFS 4, batería un poquito más chiquita, obviamente más chico el equipo, 4610, y este te carga con 90 vatios y 50 en inalámbrica. El tema de la carga rápida es muy, muy importante. Yo no sé por qué Samsung, por ejemplo, no avanza en tema de carga rápida. La verdad que no lo termino de entender. Ustedes no saben lo hermoso que es tener un teléfono que en 20 minutos se cargue de 0 a 100. Y que en 10 minutos de carga tengas para todo el día. O sea, venís medio jugado y se te carga todo el día, es genial. Y la carga inalámbrica de 50, les digo, es una genialidad. Yo lo uso en el H30 Ultra y hoy, por ejemplo, me tenía que ir a la tarde y estaba en 65%. Yo sabía que me iba a durar todo el día, me iba a durar hasta la noche que venga, ¿no? Yo sabía que iba a tener, pero dije, lo pongo. Lo puse 15 minutos y llegué al 100. Ojo, lo puse en el cargador de 50 vatios, inalámbrico, en 15, 17 minutos, no les quiero mentir, 17 minutos, 18 para ser redondito, en 18 minutos estaba al 100% de batería y me fui tranquilo que el equipo me iba a durar y de hecho me duró, ahora tiene más del 75% de batería. Es una genialidad y si de repente lo mataste al equipo porque usaste, no sé, usaste mucho lo que sea, bueno, agarrás y digamos, le pones el cargador de 120 vatios y en 20 minutos si estaría cero de batería, 23 minutos creo que lo carga, si estaría en 0%, pero si estás en 10-15 y le enchufás el cargador de 120 vatios y tenés batería en 15 minutos, lo tenés al 100. La verdad que es una genialidad. Bueno, voy a los valores. El de 8, de vuelta en la misma aclaración de antes, el más económico de 8,256, 520. El de 12,256, 560. El de 16,512, 600. Y el de 16,1 tera, 700. Son unos valores, la verdad, irrisorios. O sea, es mucha plata, ya lo sé, no voy a decir que no. Creo que es una muy buena opción, y económico. Habrá que ver cuando lo tengamos en otras partes del mundo, los valores que va a estar, pero van a estar alrededor de los $1000. Igual es un equipo muy muy interesante, es cámara Leica, por supuesto, y habrá que ver también los resultados a nivel cámara, que son buenos, Xiaomi saca muy bueno, y además no se olviden con lo que tiene que ver con el sistema, digamos, la parte gráfica, que es HyperOS, que por lo que se vio está muy muy bueno y que supera ampliamente a lo que era MIU, así que interesante. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy y el último de la semana también. Saben que me pueden escuchar, me pueden seguir, disculpen, en las redes sociales, desde Instagram, desde X o Twitter, desde Threads, desde TikTok, desde Telegram, el mismo usuario, algún mensaje que me quiera mandar, a mi nick, que es @arielmcor. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast, nuestro canal en YouTube es youtube.com/infocertec, nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar, en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau. No, disculpen, hasta mañana no. Buen fin de semana para todos y será hasta el lunes. Bueno, nos encontramos el lunes. Chau, chau.